a Héctor Montedo, más conocido como Cacho, quien ha volcado, te digo, gran parte de su vida en esto de estudiar las formas, en entrenar gente, en capacitar personas, miembro de la reconocida Brigada USAR, colaborador incansable de las actividades de Cruz Roja y demás, y un entendido, ¿viste?, para molestar en una consulta como esta, ¿no? Porque más allá de la terminación de documento, ¿qué pasaría si tiemblan en los próximos 5 minutos acá en San Rafael y tenemos una significancia como la de México a la magnitud, ¿no?, a la intensidad? Cacho, ¿cómo te va? Buenas tardes, Facundo Covarrubias y Pablo Diab, desde LV4 te saludamos, te damos la bienvenida y te agradecemos sobre todo por prestarnos estos minutos de tu tiempo.
Bueno, buenas tardes, Facundo, Pablo, gracias por llamar. Y bueno, yo sé porque hoy yo tengo el número 5, así que hoy no me toca a mí.
Pero claro. ¿Qué,
tampoco un terremoto, digamos.
No. Pero Cacho, siempre te molestamos a la hora de consultar. ¿Qué haríamos? ¿O qué sería? Digo, a veces, viste, decimos, sí, bueno, nos metemos abajo de la mesa, hacemos esto, pero a la hora de los bifes, como se dice en el dicho popular, yo creo que más de uno se queda en estado de shock, ¿no? Son momentos en los que hay fracciones de segundo para decidir qué hacer.
Tal cual, mirá, fíjate, el tema sería de, hay dos momentos que para reducir la vulnerabilidad, ¿no?, que tenemos nosotros con respecto a estos eventos sísmicos, ¿no?, eventos adversos, le llamamos nosotros. Uno sería el de la conciencia sísmica de la población, que de Defensa Civil se viene trabajando hace muchos años con el tema de que vivimos en una zona sísmica, por lo tanto, esa conciencia que hay que trabajar permanentemente, ¿no?, porque ahora tengamos el coronavirus, nos olvidamos del sismo, nos olvidamos de los problemas. Si bien no tenemos volcanes, pero posiblemente alguna ceniza nos puede ocasionar un problemita, ¿no?
Seguro, claro.
Lo otro sería con respecto a la infraestructura. El tema de, dentro de los que tengan la posibilidad de construir algo sismo resistente, y si no, preparar nuestro hogar antes, con respecto a lo que nosotros llevamos en la cacería de peligro, ¿no? Que el televisor esté bien enganchado, que los anaqueles, que las estanterías, que los objetos pesados estén bien asegurados. Porque posiblemente el sismo no haga nada, pero algún elemento que se nos caiga en la cabeza nos puede ocasionar un daño.
Claro.
¿Está bien?
Sí.
Todo el trabajo que se haga antes va a ser el tiempo que, o los daños que nos vamos a recibir en el durante ni en el después.
Y bueno, por otra parte, un temblor, un movimiento de la tierra, más allá de que exista ¿cómo se llama el lugar donde buscan la magnitud, el epicentro y todo?
Epicentro.
Digo, en San Juan siempre que nos dan la... Se elaboran como pronóstico,
sí,
¿no?
El IMPRES,
ahí va, no me salió la palabra, sí. Chicos. Digo, más allá de esto, a veces puede aparecer un movimiento, no sé si me ocurre, a las 3 de la mañana, cuando estás durmiendo.
Totalmente, Fíjate que una antigua creencia se decía, no, que en verano, porque la tierra se calienta y después cuando se enfría la noche, por eso a la noche baja los sismos. Eso no tiene ningún fundamento científico, ¿verdad?
Uh-huh.
Los sismos son, mira, son impredecibles, que no se sabe cuándo,
claro,
temblar, son inciertos,
uh-huh,
no se sabe con qué intensidad va a temblar, y son repetibles.
Ah, mira.
O sea que en cualquier momento puede temblar, mañana, tarde, noche, con coronavirus, nube de documento, como claro, sea, pero
exacto.
Vivimos en una zona sísmica nosotros, porque estamos muy cerca de un borde convergente,
uh-huh,
de dos grandes placas tectónicas, ¿no? Que siempre se habla del círculo de fuego, eso está un poco más arriba, pero nosotros pertenecemos, estamos en la placa sudamericana, que digamos que es continental, imagínense, a 460 kilómetros está la fosa de Nazca, y la fosa, perdón, chileno-peruana, que es donde estaría la placa de Nazca. Por lo tanto, siempre se están chocando en un fenómeno de subducción que se está permanentemente reacomodando y liberando energía. No sabemos cuándo se va a liberar esa energía y con qué intensidad. Por eso tenemos que estar preparados antes, decimos nosotros, ¿no? Como dijimos anteriormente, con respecto a la casa de problemas, digamos, hablar en la familia, establecer un plan de evacuación, un plan de mitigación, digamos, saber cuáles son los lugares seguros dentro de mi casa y fuera de mi casa. En ese plan tiene que estar incluido quién apaga la luz, quién apaga el gas,
uh-huh,
también cómo se corta el agua.
Claro. Cacho, Facundo, te saludo, buenas tardes. Digo, no estamos tan ajenos a la cuestión porque, bueno, desde siempre que se hacen, o desde siempre, digo, yo tengo memoria, por lo menos, simulacros en las escuelas, por ejemplo, y en oficinas públicas también. Lo que no sé si son del todo suficientes los que se realizan, y no recuerdo yo en este momento si son tan integrales. Por ejemplo, siempre uno piensa en los chicos, ¿viste? Porque cuando uno educa a los chicos, después son los grandes del futuro, y en definitiva así es como se logran la cultura, ¿no? Digo, ¿los simulacros en la escuela se basan estrictamente en el edificio escolar o es una educación un poco más integral?
Es integral. Bien. Cuando es integral, se dan bien las pautas. Por supuesto que se entrena el chico desde temprana edad. Fíjate que los más chiquititos con el tema del cinturón, ¿no?
Ah, claro, claro.
Automáticamente, eso en educación se dice que es un aprendizaje instrumental, ¿viste? Y a través de la repetición, después sale en forma automática. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que esperar que la Dirección General de Escuela diga a los docentes, ¿no? Tiene que decirnos, viene el sismo mensual o el sismo anual, que van las fotos, vienen a la cámara, a la televisión. Hay que hacerlo permanentemente para que ese chico se transforme, como decía, a través de la repetición, en un aprendizaje instrumental. Nosotros, un poco más grandes, también tenemos que repetir mensualmente o bimestralmente, por lo menos en los lugares de trabajo, charlar este tema. Porque esa conciencia sísmica, yo digo que tenemos que tener, que gracias a mi maestro Rómulo Rodríguez, que permanentemente insistía él en la conciencia sísmica, es donde todo el mundo tenía que hablar de estos temas, para que la gente no tenga miedo, y no digo de controlar totalmente este riesgo, pero por lo menos a ver cómo podemos llegar a manejarlo, con la opinión de todos, porque tampoco no es una ciencia cómo sujetar un objeto colgante, cómo despejar las vías de evacuación de dentro de mi casa y fuera de mi casa, también para evitar tener más problemas en el durante y en el después, ¿no?
Chiquecho, ¿y qué otros mitos? Recién mencionaste uno, el tema del verano. Pablo, también dijiste vos, el tema de la mesa, debajo de la puerta.
Sí, pero también es lo que nos enseñaban de chiquitos en la escuela.
Claro, ¿qué otros mitos se han caído con respecto a esto, Cacho?
No, mira, fundamentalmente ese, ¿no? Que es una creencia digamos, popular, cultural, ¿no? Digamos. Después, por ejemplo, el tema abajo de la mesa, en realidad abajo de un objeto contundente, abajo o al lado de un objeto contundente.
Y vos sabés que a mí me decían con respecto a eso justamente, sí, lo de la mesa, pero era la mesa de antes, Cacho.
Claro.
Ahora una mesa le puede dar más un vaso más de la cuenta.
Si no es una mesa bien maldita, fuerte, me parece que no.
Claro, es aquella mesa, ¿viste?
Sí, pero ¿sabés cuál es la idea? La idea de eso sería, siempre hacemos el ejemplo, en la escuela, ¿no? Si el techo pesa 1000 kilos y hay 10 mesas, esa fuerza se va a descomponer en 100 kilos por mesa, ¿no?
Sí.
No es lo mismo que yo lo frene con la cabeza. Por eso automáticamente hay que adoptar la posición durante, automáticamente la posición de autoprotección, que sería en posición fetal, no es ser arrodillado, ¿viste?, y haciendo como una flexión de tronco, sino tiene que ser una posición fetal, porque vamos a tener mayor posibilidad de protegernos con la cadera, la rodilla costal que protege el corazón, el tórax, y la cabeza siendo en un bollito. Imagínese la posición fetal, ¿no? Que fíjate que cuando alguien tiene algún problema del dolor, lo que primero que hace es empieza a adoptar esa posición, ¿no? Sé que en la panza de la trasmadre era el lugar donde más protegido sentíamos, así que también se usa como autoprotección sísmica esa posición, ¿no? Por la posición fetal que hablamos nosotros.
Bueno, para hacer un repaso así rápido, querido Cacho, a ver, organizarnos en familia y decir, bueno, a ver, vos deberías tener conocimiento, todos los integrantes deberíamos tener conocimiento de dónde están las llaves, de dónde están los elementos de emergencia, tipo un botiquín, por ejemplo, y una linterna. Vos siempre has recomendado también tener una radio a pila,
Exacto.
Todo eso sería lo fundamental.
Ya, claro, totalmente. Fíjate, en salud se dice que todo lo que se gaste, es decir, porque tenés 10 dólares para invertir, si vos invertís 90, 9 dólares antes, va a gastar ese 1 en el después. Pero si vos gastás uno en el antes, ese 9 por, ese, los otros 9 dólares se multiplican por 1000. ¿Entendés? Por no tener la previsión de haber actuado antes. Entonces, por eso, todo lo que hagamos antes nos va a beneficiar en el durante y en el después. En el durante, ¿cómo sería? Autoprotección automáticamente, hasta que pase el bonito sísmico, me levanto, voy caminando, ya preestablecido las vías de evacuación de mi casa, reviso que no haya nada, ninguna pérdida de gas, ninguna agua, electricidad, corto todo, y después me pongo a ver si hay alguna atención primaria que tenga que realizar, utilizando botiquín, y después esperar qué dice la autoridad a través de la radio, y ayudar a la comunidad, ¿verdad?
¿Qué tema el de la...? Ya con esto te despido yo, Cacho, me importa. El tema de la radio pila, ¿eh?
Ah, sí,
¿por qué? No, porque con el tema de la electricidad, de los celulares, ¿viste? Ya no se usan más prácticamente. Y uno se olvida. Y las pilas son esas cosas que te acordás como las velas cuando se corta la luz, ¿viste? O sea...
Bueno, Facu, viste que todo el mundo dice, yo tengo celular, no hay problema. Lo primero que se corta, chicos, es la electricidad.
Sí, exacto, y se te acaba la batería del celular. Sí.
Chao, y claro. Se acaba la batería tal cual. Tal cual.
Pero ¿quién tiene la precaución de tener unas pilas?
Conciencia.
Creo que esta entrevista justamente la hacemos para eso, ¿viste?
Ah, de pilas.
Obvio, tengo un puestito de pilas, no, y de radios. No, pero ¿sabés qué? A veces uno va a decir, bueno, sí, pero siempre terminan hablando de estas cosas que no son menos importantes, porque, ¿viste? Cuando uno se relaja, es ahí donde, cuando estás más relajado, las cosas pasan. Y si no estás mínimamente prevenido y no sos precavido, la cosa puede tener un saldo mucho peor, Pablo, que si estás preparado. Decime.
Vos mencionabas la Brigada USA.
Sí.
¿Sabés cuál es nuestro problema? Nosotros decimos, firmes y dignos estamos siempre, uh-huh. Va a pasar, decimos nosotros.
Claro.
O sea, por eso lo seguimos preparando, ¿verdad?
Exacto. No, me parece muy bien. Cacho, queremos agradecerte como siempre, te mandamos un abrazo.
¿Lo puedo molestar
a ver?
Un segundo más?
Exacto, te lo presto otro segundo.
Por favor, con respecto a esta cuarentena que estamos viviendo, ¿cuál es tu visión, Cacho?
Y lo mismo, hay ahora la responsabilidad cívica, digamos, individual y general, ¿no? Tenemos que aguantar un poquitito más, que supuestamente esto va a pasar. Tengamos un poco de paciencia. Otro logo que nos gusta hacer ahí de la Cruz Roja, más paciencia, menos paciente, por favor. Respetemos, ¿no? Así vamos a poder disfrutar dentro de poco la libertad que tanto estamos deseando todos.